Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que me estés acompañando como cada semana en esto que es FM, el podcast, y que me da de verdad mucho gusto que nos estés siguiendo a través de las diferentes plataformas que son en las redes sociales, las tenemos todas anunciadas, pero son Spotify, iTunes, Amazon, iHeart y muchísimas más. Yo sé que llegamos a muchísimas más plataformas en las cuales a lo mejor tú tienes acceso o te acomodas mejor. También, si quieres ver el video, puedes venir a YouTube y nos puedes ver, pues, lo que estamos haciendo. Muchas de estas entrevistas los hacemos en el mismo lugar y salen muy interesantes porque es gente que vive en Australia, desde donde yo estoy, en Sydney. Algunos otros los hago remotos porque tengo invitados muy interesantes que creo que tienen algo que compartirnos y aportarnos y que están en otro país. Ya hemos hecho continuamente este tipo de entrevistas y la verdad es que si haces un recorrido hacia atrás vas a encontrar unas entrevistas muy interesantes con diseñadores de moda desde Portugal como Eduardo, a directores artísticos desde Hollywood, que son al final de cuentas migrantes que viven en otros países y que obviamente son de la comunidad hispano, latinos, que estamos pues por todos lados del mundo, ¿no? Y ha sido la verdad un honor y un gran gusto para mí poder contactar con esas comunidades porque hemos podido a través de eso abrirles puertas y darles voz a lo que están haciendo. Hemos hecho también colectivos como DECOFEM y la verdad es que hoy no va a ser la excepción porque hoy me voy a conectar hasta San Luis Potosí, México, con un gran amigo que ha estado presente en este podcast y que además es parte clave de que esto haya existido. Y él es Leo Cano. ¿Cómo estás, Leo Cano?
Hola, hola Eliane, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y de nueva cuenta estoy feliz porque estamos aquí platicando, lo hacemos regularmente por medio de WhatsApp porque bueno, somos amigos, ¿no? Sí, me da muchísimo gusto que estemos ahora en este ejercicio y pues por supuesto aquí contigo y con tu público. Gracias.
Sí, vivimos juntos muchas experiencias, trabajamos, él fue el productor de varios de los programas en los que yo estuve trabajando para Cablecom, para Mexicanal, lo conocí hace varios años, no voy a traer recuerdos de que nos comprometan, pero fueron muy interesantes años, tuvimos una experiencia increíble cuando nos conocimos y que nos dieron un proyecto que era de un programa grupero. Una música que nosotros, un género de música que nosotros no conocíamos y que pues en ese momento tuvimos que enfrentarnos a descubrirlo y a cometer errores, pero también éxitos y terminó siendo el programa más visto en la localidad y también nacionalmente. Empezaron a transmitir nacionalmente, ¿verdad, Leonardo? ¿Te acuerdas de
Sí,
eso?
pues una música que es una música regional mexicana, que es la música más popular, pero a veces, no porque sea la música más popular, quiere decir que es la que uno escucha, ¿no? Porque la variante es tan amplia que de repente podemos tener preferencias personales distintas, ¿no? Y lo más comercial, en mi caso, no es lo de mayor gusto necesariamente, pero sí la obligación de conocerlo, porque al final es esto con lo que tú estás trabajando en los medios de comunicación y con tu público. Entonces, en este proyecto que realizamos, que fue un programa de tele, abrimos una nueva estación, arrancamos un nuevo canal con este programa que se convirtió en el más visto en el estado y después en México, en varias ciudades nos empezaron a transmitir, sin que ese fuese el objetivo, ¿no? O sea, nosotros lo único lo que queríamos era pues hacer las cosas bien, hacerlas de manera profesional, y el resultado se dio porque además se generó esta sinergia tan interesante entre ambos.
Y sí, la verdad es que fue una sinergia muy interesante porque estuvimos trabajando los dos haciendo este proyecto del que no teníamos mucho background, pero sin embargo, terminó siendo muy exitoso a nivel nacional, y la verdad es que de ahí tenemos unas grandes memorias, incluso tengo grandes experiencias personales. Me acuerdo cuando tuve que dar un premio para los Tigres del Norte en un escenario en Monterrey y eso fue impresionante para mí, haber estado con ellos, así como Intocable, Pesado. El otra vez, Leonardo, y esto para calentar la charla que vamos a tener tan interesante, estaba viendo que Air Supply está viniendo acá a Australia a hacer un concierto y yo estaba nada más recordando. Wow, me acuerdo cuando los entrevistamos por parte de Cablecom en San Luis Potosí. Ahí llegaron y hasta estuve ahí con ellos haciendo un programa especial. Yo no podía creer que yo tenía a esos australianos ahí enfrente de mí y que la gente conocía poco de ellos, ¿no? Y sin embargo, para venir acá, donde es su tierra y donde los conocen, es súper difícil. La gente casi no los ve y además muy caro. Entonces, es como que una cuestión ahí que pasa ciertos beneficios. Otra memoria antes de correr con este tema. ¿Te acuerdas del Thunder Down Under? Este grupo de strippers australianos que
Ah,
andaban
ya.
haciendo una gira. Bueno, ahorita están aquí
Sí.
también. Bueno, vinieron, perdón. Ya ha pasado, ya vinieron. Y la verdad es que ver que estaban ahí en el show, obviamente otro equipo de talento, porque eso fue hace ya varios años. Nosotros entrevistamos a aquel equipo en México. Ya llegaron acá y estaban haciendo el show. Y yo dije, wow, o sea, ¿quién iba a decir que yo en algún momento estaba entrevistando a esos tipos en México? ¿Te acuerdas?
Así es, estás esperando tu bebé.
Sí, embarazada de Vanessa. O sea, eso fue hace 21 años. Imagínate.
Así es.
Oye. Y para ti, ¿cuáles fueron las mejores? ¿Tienes alguna memoria así que puedas compartirnos de
Mira,
esa época?
así que me dé mucha risa, por ejemplo, hay un personaje en esta música regional mexicana muy importante que se llama Ramón Ayala. Es un ícono, un personaje importante que toca el acordeón. Entonces, no lo identificaba muy bien. Pero vi a una persona muy bien vestida, con un abrigo blanco impecable, vestido como artista, ¿no? Muy joven y arreglado. Y le digo, señor Ramón Ayala, estaba haciendo la relación para que pudiéramos realizar una entrevista. Y él me dice, me decía que sí, ¿no? Que sí, que sí. Y tú a lo lejos me decías, Leonardo, ven. Y estabas con un señor que se veía por cómo estaba vestido de una manera muy humilde. Yo pensé que era un músico de apoyo, una persona que estaba ayudando a hacer el escenario. Y pues platicar con las personas que están detrás de escenario es bien interesante también porque es lo que las personas no conocen, ¿no? Y yo por acá te decía a lo lejos, espérate, espérate. Me dices, ven, pero tú y yo me querías apresurar mucho y yo no me dejaba porque estaba acá conectando en la relación. Y le digo, es que estoy con Ramón Ayala. Y me dices, no. No, güey, en México nos hablamos de güey, ¿no? Güey es como amigo. No,
Sí.
güey, ese no es Ramón Ayala, ese es su hijo, güey. Ramón Ayala es el señor con el que estoy. Y así me sentí como que me dio mucha risa, ¿no? Siendo
Sí.
tan importantes ellos y nosotros, pues empezando en ese mundo que para nosotros era algo novedoso por no ser consumibles de lo comercial, ¿no?
Exacto. Terminamos siendo invitados por parte de varias disqueras a cubrir conciertos en ciudades grandes, ¿no? De música tejana, que son artistas que son entre México y Texas. Hay un movimiento que es donde obviamente surge hace muchos años Selena. Entonces ese
Así.
movimiento, ahí crea mucha música. Casi no la conocen aquí en Australia, ahí poco a poco va llegando, pero es un movimiento que genera, aparte, digo, en algo que les va a interesar, genera millones de dólares a la
Sí, es
industria de la música.
el movimiento de música más importante en México. Inclusive ahorita ya las fusiones que ha habido ha colocado a los nuevos artistas, a los artistas jóvenes de estos géneros o subgéneros en los más escuchados mundialmente en Spotify por arriba de Maluma, por ejemplo.
Exacto. Así que fueron muy interesantes. Ya después pasamos a proyectos diferentes. Ahora Leo Cano es el, pues, es el supervisor de calidad, ¿no? De todo lo que sale en Mexicanal, lo que se expone. Mexicanal es un canal que se ve en Estados Unidos,
Y Canadá.
curiosamente, y Canadá ahora, ya en Canadá. Pues, me acuerdo cuando estuve yo era nada más el sur. Entonces, y se ve precisamente para latinos que están viviendo ahí, que necesitan también pues sus plataformas, que yo creo que son, ahora lo entiendo, siendo yo migrante, estando en Australia, qué necesario es tener plataformas en tu idioma, porque mucha gente pregunta y dice, Eliane, pero si estás viviendo en Australia, ¿se habla inglés? Claro que hablo inglés, claro que puedo hacer entrevistas en
Ajá.
inglés, tengo ahorita una lista de gente que quisiera venir en inglés. Vamos a hacer otro proyecto para ellos, pero en realidad lo que estamos tratando de hacer es esa plataforma en español para entender
Ajá.
a los migrantes, a los que estamos afuera de nuestro contexto y cómo queremos enganchar y todavía ser parte de donde éramos antes, ¿no? Que en este caso es,
Claro.
pues, de ese equipo contigo, ¿no? Muy interesante.
Así es, así
Sí.
es.
¿Ha habido alguna otra avance con Mexicanal? ¿Has tenido alguna otra éxito en tu carrera? Porque aparte, pues eres un catedrático de universidades, das cátedras sobre comunicaciones, es un especialista, un periodista de las comunicaciones sociales, como les dije, de la música, y uno de los creadores de un colectivo súper importante en México que es Orbe Sonora. Y digo súper importante porque fue esa la creación de ese espacio, ¿verdad? Para jóvenes interesados en ese tipo de música o ese tipo de cosas. Cuéntame más, para no decir errores aquí.
Sí, bueno, en el caso de Orbe Sonora, todo comenzó como un programa de radio, precisamente hablando de migración. En las zonas fronterizas de los diferentes países del mundo, se generan estos intercambios de personas que quieren pasar o que están en la transición de un país a otro, y muchos se quedan a vivir ahí, y se crean unas culturas de fusión. Por ejemplo, en el sur de la India, en algún momento hubo migración israelí, ¿no? Que estaban huyendo, de jóvenes me refiero, que estaban huyendo de la guerra, ¿no? Jóvenes con una ideología pacifista que conllevaba el consumo de drogas, por ejemplo, ¿no? Entonces, venir de estas crisis tan fuertes de vida en donde tu ciudad está destruida, tu familia o parte de ella no las has vuelto a ver, o no sabes qué pasó, o ves la casa destruida, o saliste y regresaste y ya no hay nada, se genera una catarsis tan fuerte, y con estas situaciones salen huyendo del país. Y uno de los países a donde se migra, por ejemplo, es en el sur de la India. Y ahí ellos generan un movimiento que se llamó, o se llama todavía, Psychedelic Trance. Y así como en el sur de la India, en el norte de México, frontera con los Estados Unidos, también se generan otro tipo de movimientos. En Francia, por ejemplo, y España, se generan otros. Entonces el programa de radio trataba de hablar de las nuevas músicas y de las nuevas fusiones que había en estos espacios fronterizos, en estos lugares fronterizos que tienen que ver muchas veces con rock, música electrónica y la música regional del país. Cosas muy nuevas y muy de fusión. Y el programa se llamó Orbe Sonora, Orbe de Planeta y Sonora de Sonido, ¿no? Orbe Sonora. Y dijimos, oye, pues vamos a sacar del programa de radio, vamos a sacar esta música y vamos a llevarla a espacios, ¿no? Que sean museos, que sean fiestas, que sean exposiciones artísticas, que sean lugares en donde la juventud, donde las personas jóvenes se reúnen. Y ese, como creamos como que una división de lo que era Orbe Sonora Radio y presentarnos los locutores, pero como DJs con estas músicas, ¿no? Y esto es algo que ha durado 24 años, porque esto empezó en el año 2000, pero que a lo largo del tiempo se va modificando, es multifacético. Es decir, Orbe Sonora es lo que somos, un colectivo de personas, y en estos años pues ha cambiado la vida y los estilos de vida. Nos hemos casado, hemos tenido bebés, hemos dejado de estudiar, algunos éramos estudiantes, otros no, cambiamos de lugares de trabajo, cambiamos de lugares en donde vivimos, de ubicación geográfica. Y entonces nuestra disposición para con el colectivo va siendo distinto, y quien tiene mayor disponibilidad sigue con mayor actividad en el colectivo, a veces es uno, a veces otro. Entonces Orbe Sonora ha sido programas de radio, programas de televisión, DJ sets, fiestas de música electrónica, movimiento de música electrónica, podcast musicales, podcast hablado, streaming, programas de tele. O sea, ha sido lo que cada uno de nosotros es, pero respecto a lo que mayor actividad tenga. En el colectivo hay diseñadores gráficos, chefs, periodistas, ingenieros, ¿no? Entonces, si por ejemplo el chef es lo que está activo en ese momento, Orbe Sonora se convierte en un tema de gastronomía, por ejemplo, que puede ser un programa de radio de gastronomía o conferencias de gastronomía o de alta cocina, cocina fusión, así, ¿no? En otro momento puede ser, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Todos encerrados. Pues lo que estamos haciendo ahorita, ¿no?
Leo Cano, que es como lo pueden encontrar en las redes sociales, es parte de este colectivo, Orbe Sonora. Hay varias personas ahí. Está también Gabriel Chinchilla, estaban de los que yo conocía anteriormente, Denk, ¿sí? Están varios, estaba tu hermano también ahí, parte del colectivo. Me imagino, como dices tú, ha estado modificándose, pero ¿quién inicia esto? ¿Quiénes son los iniciadores? Tiene unas fotos muy padres, obviamente, gracias a Gabriel Chinchilla, que es un excelente fotógrafo.
Sí, bueno, originalmente éramos un programa de radio y en ese radio había una locutora, un productor y otra voz, ¿no? Entonces éramos tres personas los que empezamos con este programa de radio, pero luego Revin, quien vivía en Ciudad de México, le decíamos, oye, pues ¿por qué no te metes aquí y tocas tu música, que era música electrónica? Géneros nuevos de música electrónica que estaban comenzando en el año 2000. Igual Pablo Rajim, que era productor, él también empezaba a tocar, ¿no? Música, ¿no? Y bueno, a la fecha, pues ellos continúan y los demás igual, ¿no? Y han entrado y salido por diversas razones, cuestiones de tiempo, de horarios, diferencias que a veces cambian respecto a los intereses que uno persigue, ¿no? Porque pues las personas vamos cambiando con el tiempo y nuestros intereses también. Entonces, en algún determinado momento pudiste haber tenido el interés de esto, después varía, o tienes familia, te vas a vivir a otro lado y va cambiando, ¿no? Entonces, eso hace que también se dé este cambio o este refresh también con los integrantes, ¿no?
Orbe Sonora, que tiene aparte conexiones en donde sea en el mundo, está como muy presente con su podcast, que también está de manera accesible en todas las plataformas, a través de Leo Cano en las redes sociales, donde pueden ver sus proyectos sobre periodismo en el canal en el que está trabajando. Y sobre todo ahí puedes conectar con toda esta red, ¿no? De personas que han estado como colaborando, como tú dices tú, pues obviamente la vida pasa y esto ha sido muy orgánico. Creo que la función de los colectivos ahorita va a tomar mucha más fuerza. Hace poco hablábamos con Foxy, una DJ que está también acá haciendo música con vinilos, muy
Y ya la
interesante.
seguimos, ¿eh?
¿Ya la siguen? Perfecto, sí,
Claro.
mencionamos de ustedes en el podcast con ella.
Y la escuchamos,
Y
gracias.
mencionábamos eso, ¿no? De cómo ella también es parte de unos colectivos de DJs también acá. Imagínate, latinos que llegan a otro nuevo país y que siempre el estar en un nuevo país, encontrar tu gente y luego poder también encontrar tu pequeño nicho de latinos, pues bien interesante, porque como tú dices, hay un fenómeno interesante cuando migras y puedes juntarte con tu gente, se crean cosas muy diferentes a las que pudieras crear en tu país con la gente que tú conoces, ¿no? Entonces me imagino que tú has sentido eso a través de todas las comunidades, ¿no?
Sí, por los contextos van variando, ¿no? Inclusive generacionalmente ha habido tantos cambios. Por ejemplo, ahorita en México hay un tema de cultura de inclusión, ¿no? En donde personas que se consideraban minorías, que tienen que ver, por ejemplo, con preferencias sexuales o con condiciones físicas de nacimiento de tu cuerpo o consecuencias después de algún accidente, cambio en tu cuerpo o una pérdida de tu miembro. Pues de repente son grupos sociales que no son invisibilizados, ¿no? Hoy en México se ha generado por las nuevas generaciones una nueva cultura en donde se genera esta integración, esta inclusividad, esta inclusión hacia todo ello y que afecta o impacta, por ejemplo, en el lenguaje, ¿no? Entonces, hoy las nuevas generaciones hablan de él refiriéndose al masculino, a ella, al masculino, al femenino y al elle, ¿no? Como a lo mejor un no binario, ¿no? O alguien que tiene otra preferencia. Y esto no sabes cuánto le brinca a las generaciones de nuestra edad, por ejemplo, porque dicen que el lenguaje no se puede modificar y que cosas así, cuando son circunstancias contextuales que van cambiando de acuerdo al tiempo y a la época, y eso es lo más normal del mundo. Yo no sé, de repente se sacan de onda. No es como cuando salió la videocaseta y decían que el cine ya iba a dejar de existir. O cuando salió el Kindle y decían que los libros se iban a dejar de vender. O cuando salió la internet y decían que la radio se iba a acabar, ¿no? Esto que estamos haciendo es el lenguaje de la televisión, es el lenguaje audiovisual, pero también es el lenguaje de la radio. Entonces, todo se va sumando, todo se va transformando, todo se va adecuando obviamente las cosas no pueden seguir como hace años, ¿no? Porque si no seguiríamos escribiendo en piedra. Y es como si dijeran, ay, es que se va a perder la tradición de escribir en piedra. Oye, pues es que claro que las cosas van cambiando y hay muchos contextos, ¿no? Y al final es lo único que está ocurriendo, pero es tan difícil que las generaciones de antes lo vayan entendiendo, cuando en su momento las generaciones de antes así lo exigieron, ¿no? Y eso lo comento porque en los 20 años que lleva Orbesonar, yo tengo 30, un poco más de 30 años en los medios de comunicación, 20 de Orbesonar, pero también unos poco más de 20 años siendo catedrático, académico, profesor en universidades, y veo cómo los jóvenes, las y los jóvenes de 19 años cambian en estos 20 años su forma de pensamiento, ¿no? Y explicas o te explicas por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo positiva y negativamente en la sociedad. Y bueno, se me hace a mí fácil decirlo y explicarlo, ¿no? Pero es tan complicado que la sociedad entienda estos cambios generacionales, ¿no? Que toda la vida ha existido y seguirá existiendo.
Sí, así es. Fíjate que en ese tipo de vocabulario y de inclusión y diversidad a la que tenemos que adaptarnos, he hecho un episodio de esto, lo vivo también en mi día a día, en mi trabajo, y resulta complicado. A mí me resulta complicado, no porque no lo acepte, sino porque en inglés es el it y entonces el them, they. Y entonces cuando me dicen yo no soy she, entonces cuando quiero decir, ah, es que she wants to, tengo que decir they, pero para mí no es porque tenga el problema con el concepto, es que tengo el problema con la traducción, porque para mí se supone
Claro.
que they son muchas personas y no una. Entonces digo, pero nada más es una. ¿Cómo es posible que voy a decir ellos? Entonces son cosas que nada más es cuestión de práctica, de poderlas observar, de poderlas aceptar y de, pues, es parte de mantenerte joven, el que puedas estar en contacto con otras personas y sus actualizaciones, ¿no? Y que puedas adaptarte a esos retos porque no hay nada que tú puedas hacer para cambiarlo, simplemente te toca adaptarte, ¿verdad? Y es súper interesante. También tuvimos al colectivo de COFEM, en un colectivo de mujeres feministas que están acá y que sus espacios son tan ricos de conocimiento, donde ellas platican sobre cosas, se hacen temas, hacen talleres y encuentran ese espacio para la convivencia sana, en la cual sienten ese, ese atmósfera, quiero traducir, ando con el Spanglish en la cabeza, esa atmósfera segura para poder,
Este lugar seguro.
sí, es el lugar seguro donde ellas puedan compartir. Entonces, los colectivos, como tú mencionabas, a lo mejor fuimos chavos al mismo tiempo, tuvimos nuestros 20, nuestros 20, 21, 22, anduvimos en los toques de las bandas, conocimos el rock, andábamos los dos así buscando, andábamos en el mismo ambiente y pedíamos, teníamos nuestra misma lucha, ¿no? Que nos dieran espacio, que nos dejaran estar y que no todos pertenecíamos a un grupo social privilegiado, de que podía acceder a otras cosas, nosotros no podíamos acceder a esas cosas, entonces teníamos que crear nuestros grupos. Y ahora creo que estamos en la era que nos hubiera gustado ser chavos, me imagino. ¿No lo sientes tú? A mí me hubiera gustado ser chava ahorita y haber podido vivir lo que ahora hay posible, todas las posibilidades que hay ahora, sobre todo a través de las redes sociales.
Sí, pues yo trato de vivirlas, ¿eh? Fíjate que precisamente me decía un alumno en una universidad en las que colaboro aquí en San Luis Potosí, en México. Me decía, oye, profe, oiga, profe, es que no concibo cómo, si usted es más grande que mi mamá, se comporta como joven, ¿no? Porque obviamente él tiene toda la vida de conocer a su mamá y la concibe como una señora de más edad, pero su mamá es como 10 años o 5 o 7 más joven que yo. Claro, también yo me veo más joven aparento menos edad de la que tengo, ¿no? Pero es que tiene que ver, Eliane, con esos contextos con los que vives. Y en ese sentido, yo no siento que me esté perdiendo de algo porque lo tengo todos los días, ¿no? Quizá en mi comportamiento, quizá en mis prácticas sociales, pues no lo lleve a cabo porque no es de mi interés, ¿no? Porque ahorita yo, si voy a un concierto, a lo mejor ya no me divierte tanto brincar de pie, sino estar en una zona lounge
Sí, ya
tomando
duelen
unas
las
bebidas,
piernas, ya duelen las piernas, te entiendo.
comiendo bien y tomando buena bebida,
y viendo a mi banda favorita, ¿no? La brincada, esa sí la dejé para otro momento, y créeme que no me dan ganas de seguirme metiendo en un slam, por ejemplo.
Sí, no, no, de acuerdo, a eso es lo que me refiero, que obviamente quiero hacer cosas a veces y hay un montón de cosas que hacer y digo, ay, ya no tengo la energía, como que se me antoja ver una película y quedarme en la casa. A veces pasan
Claro.
cosas que obviamente se vienen con la edad, pero qué riqueza más grande poder estar al lado de los jóvenes y poderlos entender y ir viendo cuando tiene uno hijos en esas edades también te actualizan, ¿no? Creo que pues es una invitación a nuestros contemporáneos a que se actualicen o se van a quedar. Y todavía siguen más cosas. Con el colectivo Orbe Sonora, aún continúas. Vi que estás corriendo los podcasts, ¿verdad?
Sí, pues es que fíjate que, mira, yo alguna vez pensé que cuando tuviera familia, si es que la tenía, iba a suspender ciertas actividades. Una de ellas son actividades muy personales que no me generan directamente ingresos, pero sí indirectamente, porque a partir de ahí se generan proyectos, te buscan para esto, para lo otro. No es como ventana, que no lo hago con esa intención, sino con el fin de estar experimentando, creciendo, etcétera. Y dije, pues eso lo voy a parar ya, porque ya fue suficiente de estarme divirtiendo, es un pasatiempo, no hobby. Pero resulta que es como cuando tú enciendes tu automóvil. Eso ya no se apaga, ya lo dejaste encendido. Entonces, lo mismo ocurre con estos proyectos. Los echaste a andar, han pasado tantos años y la gente, las personas, amablemente te ubican. Y luego te piden o te solicitan acceso. Entonces el podcast lo tengo terminado desde hace ya casi 3 años, pero me siguen buscando para hacer entrevistas, para hacer pláticas. Y no puedes decir que no por muchas razones, ¿no? Porque son relaciones, porque son buenos proyectos, porque son buenos amigos. Y entonces está ahora de manera intermitente, no oficial, porque son como el bonus track, ¿no? Con la promesa de volver a salir en radio local, ¿no? En radio FM, pero pues mientras sigue generándose ese contenido, pero ya porque las personas te buscan, ¿no? Por tu perfil. Y entonces, eso en el lado de las transmisiones, de los programas de radio, pero también en las presentaciones de música, pues también nos presentamos por lo menos una vez al mes o dos, los diversos DJs que formamos parte de Orbe Sonora.
Ah, qué interesante. Porque tú también eres DJ, tú también
Ajá.
tocas, ¿no? Y haces todo esto. ¿Cuántas personas son o cuántos hacen los eventos? Me imagino que hay una corriente más joven ahorita, ¿no?
Sí,
¿Participando?
pues es que va variando. Por ejemplo, a veces invitan, imagínate que tú y yo estamos con tus dos hijas y mi esposa, ¿no? Pero de repente te invitan a ti, nosotros no podemos ir y vas tú. Y tú puedes ir desde a presentarte. En otra ocasión te contactan para que les organices el evento. En otra ocasión es tu cumpleaños y tú invitas a tu gente y ahí vamos todos. Entonces, como es un tema colectivo, pues es bien variado, ¿no? El objetivo principal de Orbe Sonora era dar a conocer esta música de migración, ¿no? Después, y esos objetivos han ido cambiando, ¿no? Lo que nos mueve o nos comenzó a mover en nuestra juventud era la necesidad de expresar nuestro lado artístico, ¿no? O sea, quienes trabajamos en la comunicación, yo insisto, yo presumo que tenemos un lado B, y ese lado B va ligado al arte, y ese lado artístico tienes que desarrollarlo, porque gracias a él continúas funcionando y mejorando creativamente. Entonces, si bien en el tema de la comunicación tú estás buscando cómo codificar y decodificar información para que del otro lado te puedas hacer llegar tu mensaje mediante un texto escrito, mediante un reel de Instagram, mediante un contenido de podcast, mediante el diseño de un programa de televisión, mediante el lanzamiento de un canal de televisión. Por el otro lado, en tu parte personal, lo que requieres es sacar lo que traes adentro. Y como traes un perfil creativo, puedes desarrollarte artísticamente en la plástica, en la danza, en la música, en el teatro, en el cine, ¿no? Y nosotras y nosotros tenemos esos perfiles artísticos también, ¿no? Y eso nos es Orbe Sonora, es como que nuestro lado artístico
pero respaldado por nuestro lado profesional, y esto genera una credibilidad, porque al final todas y todas somos profesionistas, estudiamos nuestras diferentes carreras, y en Orbe Sonora dijimos, esto va a ser como un trabajo, como nos vamos a comprometer, pero debemos de designar roles, es decir, funciones de cada quien. Entonces, tú te vas a encargar de la mercadotecnia, tú de la imagen, tú de la dirección, tú de esto, tú del otro, como si fuéramos una empresa, porque nuestra disciplina personal y profesional, así tenemos esta cultura, ¿no? Y esto da por consecuencia una credibilidad. Entonces, Orbe Sonora se convierte en una referencia de los años 2000 de la escena de música electrónica en el país, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, y queda al recuerdo porque aunque hoy no tengamos esa presencia porque no nos dedicamos cada fin de semana como antes a ello, sí te ya queda como parte de un histórico, de un transcurrir histórico, ¿no? Y se genera esa credibilidad, ¿no? Porque al final cuando te dedicas a algo tienes que tener un compromiso, no porque es un juego, vas a jugar a ver qué es lo que pasa, ¿no? Sino, por ejemplo, ahorita, poder platicar tú y yo, como siempre lo hacemos, de temas pues, que están padres, que son interesantes, decimos, pues, ¿por qué no grabamos la plática? Ok, vamos a grabarla. Para nosotros, no, pues vamos a compartirla. Pero para compartir la plática necesitamos de un micrófono profesional, de un software profesional, de iluminación, de una serie de cosas que buscas para hacer bien las cosas, pero además que tú sabes cómo se utilizan porque tienen que ver con tu disciplina y con tu formación, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, observo que atrás de ti hay luces que están puestas de manera intencional para dar un fondo, un background. Tienes fotografías, tienes una obra y gráfica, tienes una vela. Entonces, al final, todo eso está comunicando. Ah, mira,
Sí, tengo
todo
cosas
eso
que de que
comunica
cada que
algo.
voy a un museo o que voy a ver una presentación, una exhibición, siempre me quedo con pedacitos de arte que me encanta siempre tenerlos ahí como un vision board, como una visión para mí en la que siempre tengo que estar sumergida para poder entrar en ese modo creatividad.
Pero además está en tu encuadre, están acomodados en una zona en donde genera un equilibrio con tu persona, con la parte blanca, con la iluminación, algo que a lo mejor no te tardaste horas diseñando porque ya lo traes en parte de tus disciplinas y eso te da credibilidad. Y al tener credibilidad, pues tienes impacto social, ¿no? O sea, las personas se fijan en lo que estás diciendo y te buscan porque quieren que le sigas hablando de ese tema, porque al final te estás convirtiendo o te has convertido en alguien expertise de determinados temas, ¿no? Y eso es lo que ocurrió sin proponérnoslo con Orbe Sonora y con los proyectos que traemos de manera colectiva, ¿no? Porque hablar de colectivos es ubicar que tenemos diferentes colaboraciones, como lo estamos haciendo en este momento tú y yo, ¿no? Este es un trabajo colectivo que estamos haciendo ambas, ¿no? Ambos.
Sí. Anteriormente éramos el colectivo Fen Model, que también trabajábamos mucho Fen Model con Orbe Sonora. Tuvimos desfiles de modas donde DJs y ustedes llegaron a presentar la música mientras las modelos hacían su pasarela. Teníamos eventos en los que las chicas iban a apoyarlos también a ustedes. Y hacíamos incluso, colaboraciones también de fotografía con modelos, cosas así. Entonces era Fen Model colectivo con Orbe Sonora. Y eso, al principio les mencionaba que había sido parte fundamental de la creación de este podcast. Y Orbe Sonora, por parte de Leo Cano, fue quien dijo, es fácil, mira, vamos a hacer boom, 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 paso uno, paso dos, paso tres. No fue tan fácil, Leo, pero lo he logrado poco a poco. Y como tú dices, se va creando esa credibilidad. La gente te sigue buscando y es muy bonito que estoy próximamente a entrevistar este colectivo en Chile, son mujeres y hombres dedicados a levantar toda la basura del desierto de Atacama, donde tiran basura de ropa que viene de países como Australia, es uno de los que está generando esa basura, y ellos con esa basura crean, reciclan y hacen cosas como por ejemplo hasta ladrillos para donarlos a gente que no tiene casa y hacen sus casas. O sea, Imagínate qué importante, ¿no? Imagino que tú también tienes historias así. Cuéntame una colaboración, una cosa en la que tú sientas, wow, como una pequeña idea que tú crees, ah, espero servir de voz, espero servir de como plataforma, algo que sé hacer y a lo mejor le sirve a otros, termina siendo algo tan que te llena, ¿no? El espíritu.
Mira, cuando yo tenía 10 años en los medios, dije, pues yo creo que tengo ya un poco de experiencia para compartirla, para comenzar a compartirla con nuevas generaciones. Me voy a dedicar a dar clases. Eso pasó hace 20 años ya. Hace 20 años. Entonces, sin que esa sea la pretensión, el hecho de estar en un aula como catedrático, exponiendo tu experiencia con las inquietudes de personas jóvenes, sin que tú lo pretendas, generas ideas o siembras ideas en esas personas jóvenes. Pasa tiempo, estas personas, estos alumnas y alumnos egresan y los ves 5, 10 años con un impacto que no tienes idea, que surgió en esas clases, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto, así como estamos platicando ahorita tú y yo, claro, ahorita estamos aquí sentados, muy cómodos, ¿no? La dinámica en una clase diferente, porque se manejan otros niveles de voz, porque te tienes que mover o te mueves entre las y los alumnos en el salón para ser más dinámico, porque hay feedbacks, etcétera. Es otra, vamos a llamar otra narrativa, ¿no? En el salón, que la narrativa que podemos tener aquí en esta conexión en línea. Pero lo interesante es cómo les cambia la vida, ¿no? O sea, cómo poder hacer ejercicio les queda para siempre. Ahorita, por ejemplo, en México hay un podcast, el más escuchado de Spotify en México, se llama Leyendas Legendarias. Entonces, uno de los conductores de Leyendas Legendarias es un exalumno mío,
Ay, de leyendas legendarias. Yo los escucho, me encantan cómo me
Borre.
río. ¿Cuál de ellos? ¿El Borre?
Borre.
¡Ah! ¡Qué
Entonces tuvo
padre!
clase y ya lo estuve de invitado. Entonces, una vez Borre era una persona que es demasiado activo, porque él era de una región norte del país y nosotros estamos en la región centro, con una cultura distinta, más tranquila y más en el centro del país y más dinámica en el norte de México. Entonces él como que se aburría mucho en las clases y a la lectura de los demás pareciera que era una persona que no le interesaban las clases, y él se creyó que era un mal alumno y que no le interesaban las clases. Y un día, en un ejercicio de periodismo, tenían que hacer una entrevista, algo así, y él entrevistó a su dealer, ¿no? Porque además el dealer era su vecino y después su roomie, ¿no? Y hace su nota, porque era de periodismo la clase, y le digo, oye, tú te has dado cuenta de la facilidad que tienes para escribir, pero necesitas encontrar tu estilo. Aquí tú tienes un estilo que tienes que respetar, es decir, las cosas las tienes que hacer y tienes que encontrar tu manera de hacerlas. ¿Has leído la revista Vice? En ese momento era una revista muy indie y emergente. Entonces, sí, le digo, pues tú puedes escribir como Vice. Y se quedó así callado y ya pasó. Pasaron unos días y entonces me busca y me dice, sorprendido, profe, ¿de verdad cree que yo pueda hacer algo bien? O sea, él ya se sentía menospreciado porque todo el mundo le decía que era un flojo, ¿no? Porque desatendía cosas, pero no, es que él estaba en un cambio de cultura. Le digo, claro que sí, tú tienes el perfil y la capacidad de hacer cosas distintas a las que todo el mundo hace. Lo único que tienes que hacer es descubrirte y saber cómo encontrar tu estilo y hacerlo. Y velo, ahora es uno de los más escuchados en el país. ¿Lo escuchas tú en Australia?
Lo escucho yo en Australia. Mira, no sabía, voy a ir a buscar la entrevista con el Borre. Qué risa me da ese podcast Leyendas Legendarias. Sí, es uno de los que me mantiene como al tanto y sobre todo la forma en la que retoman los temas. Bueno, qué interesante. ¿Has de tener muchas otras más así? ¿Historias? ¿Tienes?
Pues sí, o sea, bastantes, o sea,
Compártenos otra antes de irnos.
ok, esto por ejemplo es dar las clases, ¿no? Cuando tú estás en el periodismo, ¿no? Porque también me he dedicado a hacer producción de noticieros y a trabajar como periodista. De hecho, uno de mis perfiles es que soy productor de noticias, ¿no? De programas de noticias, y para ello pues necesito el background del periodismo. Pues te enteras de todo lo que está ocurriendo en la sociedad, pero también de los lados oscuros. Entonces es terrorífico darte cuenta, ahorita tú y yo estamos aquí sentados de manera normal y las personas que nos están escuchando pueden estar de una manera cómoda en su auto, caminando por la calle, escuchando lo que estamos diciendo. Pero si voltean a cualquiera de sus lados, van a ver más personas. Nunca se imaginan la vida oscura que pueda traer esa otra persona y los intereses que hay detrás de ello. Entonces, cuando estás en el periodismo, te das cuenta que vivimos en submundos muy terribles, de repente, cargados de mucha violencia, de muchos excesos. Y te das cuenta cómo eso está dañando a nuestra sociedad, ¿no? Y cómo tú tienes la responsabilidad en la manera en cómo manejas la información en los medios de comunicación para impactar propositivamente en las personas y que las personas tomen conciencia de su realidad y que accedan y aspiren a una mejor calidad de vida, por ejemplo. Trabajas, generas contenidos, comunicas esto, las personas no necesariamente se analizan lo que les estás comunicando, pero los haces sentir bien y los dejas en reflexión. De repente alguien te detiene en la calle, una persona que tú no conoces, porque es una persona que te consume por medios, ¿no? Por televisión, por radio, por podcast, pero que sabe quién eres. Y te agradece y te dice, fíjate que yo te escuchaba, por ejemplo, una vez yo estaba grabando con un teléfono celular, entonces no se grababa con celulares, se grababa con cámaras, pero yo dije, si el celular tiene una cámara, pues se puede grabar con cámara y generaba contenidos grabados y editados y distribuidos desde el celular, algo que es normal ahorita, pero te estoy diciendo que eso lo hice hace 15 años, ¿no? Entonces, me para una persona y me dice, mira, yo soy tu radioescucha, no te escucho por internet porque yo no tengo acceso a internet, pero yo trabajo en una fábrica. Y en esa fábrica, en las noches escucho tu programa de radio y te quiero agradecer por esto y esto y esto que dices, porque esas noches tan difíciles y de soledad me las pasaba en tu compañía. U otra persona que también me dijo, yo estuve viviendo una etapa en donde me desahuciaron y lo que tenía a mi alcance era la radio y te escuché. Y fuiste mi compañía durante lo que yo creí que eran mis últimos días de la vida y veme, estoy aquí contigo, dice, y tú te quedas así como nunca te esperas que te digan eso, ¿no? O quien te escuchaba mientras hacía su tesis para graduarse, ¿no? Y titularse como profesionista. Entonces, son muchas y muchas historias que uno ni se imagina que existen y que pueden pasar en este momento también, pero uno no las piensa, o sea, sabes que pueden existir, ¿no? Pero se quedan en suposiciones. Pero cuando llega alguien y te las platica, pues se siente muy lindo que pudiste hacer algo por alguien más, por el simple hecho de querer ofrecer tu corazón y tu buen trabajo para con las demás, ¿no? Y bueno, historias hay muchísimas. Estas te las comento porque cuando tocas el corazón y cambias la vida de las personas es algo indescriptible, ¿no? Hay muchas otras historias, ¿no? Un impacto con determinado artista, el artista o el artista que te acosaba, la persona que te quiso haber utilizado, la persona que te buscó para hacerse famosa, la persona que te pretendió porque tenía una muy bonito cuerpo, ¿no? Y dijo, tengo bonito cuerpo y con esto cualquier hombre me va a hacer caso y te quiere enganchar para que le haga su programa de radio, la persona que está atrás de ti todo el tiempo también porque quiere que le publiques o que le difundas lo que está haciendo y a veces vale mucho la pena, pero no necesariamente porque alguien esté haciendo algo quiere decir que ya está en un nivel de madurez como para darle difusión y que va a ser del interés de todos, o sea, los intereses que hay, las experiencias de manera personal, mucho, por ejemplo, cuando llegué a conocer músicos que yo admiraba, que me los encontraba por primera vez, que por ejemplo
En alguna ocasión recuerdo un músico, José Manuel Aguilera, que él estuvo en un grupo que se llama Jaguares, La Barranca, y bueno, es un músico muy importante para México, un guitarrista, uno de los guitarristas más importantes para el rock en México. Y un día yo no lo reconocí y estábamos en la misma disquera, entonces llega un paquete con CDs, entonces eran CDs. Ese paquete venía de la maquila, ¿no? De la fábrica de CDs. Y abren el primer paquete. Entonces, de la caja, el primer disco lo saca él y el segundo me lo dan a mí, ¿no? Entonces, cuando yo me doy cuenta que la persona que está enfrente de mí, que es José Manuel Aguilera, que yo me sé toda su vida, pero que no lo reconocía porque no lo conocía en persona, y que de su primer disco él tuvo el primero y el segundo lo tuve yo, y eso nada más se me queda a mí porque nada más yo voy a valorar lo que eso significa. No manches, o sea, se quedan cosas para mí, ¿no? Entonces, de manera personal, hay muchísimas experiencias que me dicen mucho, que me refuerzan temas ideológicos, temas emocionales, hasta lo mismo que tú haces con los demás, hasta cosas que te pueden dar risa, hasta ocasiones en donde tú quedas mal, ocasiones en donde evidencias, porque hablando, por ejemplo, del tema de noticias, pues el periodista debe de tener un compromiso social y ver por las minorías. Y en este caso, si las minorías son las más precarizadas, entonces hay que ser también su voz. Y entonces entrevistar a un legislador que lo que busca es tener una posición política y una mejor economía para él, para sus conocidos y para sus economías. Y tú le cuestionas que está haciendo cosas que no son debidas. Pero detrás de él hay muchas personas que no van a querer que tú toques ese tema porque son personas muy malas, de las más malas del lugar donde vives o del país donde vives. Entonces, es difícil también hacer ese tipo de enfrentamientos. ¿Por qué? Porque México, por ejemplo, es el país en donde más en Latinoamérica, donde más en riesgo hay
El
el periodismo,
periodismo.
¿no? O sea, donde más matan periodistas, ¿no? Nosotros hemos tenido patrullas fuera de la casa que nos han estado cuidando porque cuando mi esposa también es periodista y de repente cuando tocas fibras sensibles y hablas de temas de manera indirecta, en donde tocas los negocios de malas personas, pues esas malas personas te quieren callar. Y hoy la costumbre en México para callarte es acabar con tu vida, ¿no? Entonces también dices, ¿hasta dónde vale la pena que yo dé difusión de de esta información? Porque mi vida va a valer la pena, es decir, ¿con mi vida va a haber un cambio social o no o no va a pasar nada, ¿no? Entonces es cuando dices, hay temas que no vas a poder tocar, hay otros que sí vas a tocar indirectamente. Por ejemplo, ahora que estás hablando de los movimientos feministas, en las marchas aquí en México, hay fotografías de las chicas que dirigen las marchas, pero de las periodistas, de las colectivas que están en ello, pero además el gobierno las tiene tipificadas como, no como criminales, pero sí en una lista roja de personas peligrosas. Imagínate que tú, Eliana, estás hablando con tu colectivo de chicas y por eso nada más ya te tipifican el gobierno como una persona de peligro para el gobierno y te ponen en una ficha del ejército.
No,
Ajá.
oye, no.
Con tu fotografía, con tus datos personales, que eso es algo que el ejército no debe de tener ni nadie debe de tener porque es parte de tus derechos humanos y de tus datos personales. Y aún así existe, ¿no? Por el simple hecho de manifestarse, porque dices que vivís en una sociedad patriarcal, con machismos, que desencadena violencia hacia las mujeres y por consiguiente feminicidios. El feminicidio en México es una figura legislativa que son homicidios a las mujeres por el hecho de ser mujer. Una figura legislativa que, por ejemplo, en Australia no existe, ¿no? A
No, no
una
existe.
mujer la asesinan porque es mujer, porque los motivos para asesinarla son diferentes a los motivos para asesinar a un hombre. Entonces, una mujer está en una desventaja en esta situación. Por consiguiente, se debe de hacer un tratado judicial y de investigaciones con una perspectiva que se le llama perspectiva de género, que es desde el punto de vista de una mujer, hay que legislar y hay que llevar a cabo casos. Algo que, por ejemplo, en Australia no
No
está pasando.
sucede
Pues eso.
porque siguen revictimizando a las personas que son víctimas de esto y porque se vio muy evidente el año pasado con un accidente, un evento que sucedió en Bondi. Un hombre entró con un cuchillo al centro comercial y empezó a quitar la vida a la gente que encontraba en su paso. Pero curiosamente la noticia lo rápido corrió a la televisión. Todos estábamos viendo muchos de estos momentos en vivo. Y muchas de las amigas que yo tengo trabajaban ahí, entonces todas estábamos comunicándonos de que corran. Había hombres caminando ahí, pero curiosamente todas las víctimas fueron mujeres. Y nada más un hombre que fue una seguridad, un oficial de seguridad, que obviamente trató de detenerlo, y en ese tratar de detenerlo, pues salió herido y se perdió la vida. Pero el manejo de la información fue impresionante. Y que esta persona atacó directamente a todas las mujeres, ¿no? Entonces lo llevaron a un nivel que tenía una enfermedad mental. Entonces, a final de cuentas, estas cosas existen también acá, y por desgracia te entiendo completamente lo que estás diciendo. Leo, dame
Es
más
lo que te iba a
luz.
decir,
Dame
aquí
luz
está
en esta información.
atardeciendo aquí en México. Voy a encender una luz que no es la más linda, pero por lo menos me van a ver
Sí, si no se
mejor,
vas a quedar
¿no?
en la oscuridad. Ah, no.
En las penumbras, ¿no? En las penumbras.
Perfecto. Ya
Ok,
me estás
ah, ahí
iluminando.
continuamos.
Iluminando con este tema. Es súper interesante, pero bueno, queremos hablar de cosas más como positivas, simplemente porque sabemos que estamos inundados ahorita en este momento en el mundo en general, noticias que la verdad no dan esperanza. Y es precisamente por eso que yo siento que los colectivos y los pequeños grupos de personas que están creando comunidad es la esperanza de los años que vienen. He leído acerca de esto, he visto la tendencia y me parece muy enriquecedora. ¿Tú qué crees?
Sí, pues mira, cada generación vamos educando a nuestra descendencia o a las generaciones más abajo. Por ejemplo, a ti, tú piensas cómo te educaron las generaciones de tu madre, de tus tías, ¿sí? Y con esos valores. Mientras que nosotros en nuestra generación hacemos como que una actualización, ¿no? De esas las formas, ¿no? Y se las pasamos a la siguiente generación. Es decir, lo que vamos viendo mal, así como lo estamos diciendo ahorita, pues nuestros hijos se la pasan escuchándola todos los días. Y cuando crecen, ya crecen con la idea de cómo somos nosotros o cómo pretendimos ser. Como tú y yo decíamos que las cosas eran mejores, así van a ser ellos. Por ejemplo, cuando tú y yo éramos niños, en la televisión, había un spot que hablaba sobre el cuidado del agua y sobre no tirar basura. Entonces salía al aire un niño que se iba a bañar y escuchaba que una persona estaba lavando en su casa ropa y le gritaba: Amanda, ciérrale, porque le estaba diciendo: estás desperdiciando el agua. Y la chica que estaba lavando la ropa estaba cantando, estaba muy feliz, pero con el agua abierta. Tú y yo crecimos sabiendo que el agua se tiene que cerrar cuando no la uses. Ajá. Y tú y yo cerramos el agua cuando no la usamos. Esa es a la educación a la que me refiero, ¿no? Y así va pasando. Entonces, ahorita en lo que yo estoy viendo en jóvenes universitarios es que consecuencia de estas educaciones de los padres, que ahorita hay una tolerancia muy importante hacia, por ejemplo, el tema de preferencias que los jóvenes están en el momento de buscar su identidad. Y dicen, es que yo qué soy. Es un estudio sociológico y antropológico tan interesante y tan amplio, que ahorita lo que yo observo en mis estudiantes es que existe una aceptación, son tan abiertas y tan abiertos para recibir y respetar esas tendencias tan diversas sobre las preferencias de la sexualidad y las afinidades de la sexualidad de cada quien, que se normalizan. Entonces hay una tolerancia bien interesante respecto a los derechos humanos de las personas a partir de sus preferencias, o sus tendencias sexuales, por ejemplo, ¿no? Y eso se me hace muy importante. Tolerancia, el no ser fraudulentos, el ser honestos, son valores que estas generaciones tienen y que por consiguiente van a tener un impacto social positivo en el futuro inmediato en la sociedad mexicana.
Leo, ¿dónde te encontramos? Todas las redes sociales, dámelas.
Pues como Orbe Sonora, si tú buscas Orbe Sonora, ahí me vas, sí, a encontrar, ¿no? Pues esas, porque mis redes personales, pues a lo mejor a quién le interesa que me estoy comiendo un pastel de chocolate, ¿no? A lo mejor lo que te interesa es qué contenido se está haciendo, dónde encontrar esto y lo otro, ¿no? Y pues las cosas personales no creo que le interese a mucho a las personas qué es lo que uno anda haciendo ahí, ¿no?
¿Qué cosas son públicas? ¿Qué cosas son privadas? ¿Hay algo nuevo que tengamos que aprender ahorita en este rápido cierre de podcast? ¿Hay algo nuevo que tendremos que adaptar?
Pues que hay muchas, las redes sociales o las plataformas que te permiten tener comunicación, que ahorita son, en las últimas décadas han sido nombradas como redes sociales, pues se siguen creciendo, se siguen transformando. Por ejemplo, Twitter se vendió y lo compra Elon Musk, lo transforma, le cambia el nombre. En alguna ocasión, por un tema de seguridad, cerré mis cuentas de redes sociales, cerré Twitter, y cuando la quise volver a abrir, te voy a decir que Twitter, yo tenía el récord de ser de los... yo abrí mi cuenta de Twitter cuando Twitter nació. Entonces, eso tiene mucha representatividad porque te dice muchas cosas, desde los contactos que te siguen y que sigues y con quien tienes esta comunicación, que en su momento fue fácil porque éramos poquitos y que hoy es muy difícil, ¿no? Pues resulta que cuando yo quiero volver a abrir mi red, porque la había puesto en stand-by, me dice, no, pues que tu red ya pasó más de un mes y ya no existe. Ah, chica, ¿cómo que ya no existe? Sí, o sea, ¿cómo te llamabas tú? Eliane Guía, ¿no? Y la cerré. No, pues quieres volver a abrirla, ábrela otra vez y busco Eliane Guía y el nombre estaba libre. O sea, si tú después de un mes cierras tu cuenta de X, yo, Leonardo, puedo abrir con tu mismo nombre que la tenías, Femmodel Podcast, eso, ¿no?
Ah, no, quizás tengo que hacerlo, porque la verdad es que yo la pausé.
No, pues a lo mejor ya tienes que recuperar el nombre, pero además, ok, recuperas el nombre, pero todas tus personas que seguías y que sigues desaparecieron, y es volver a empezar, y ahí dices, yo no sé si lo voy a hacer. Si tengo mi red, debo de tener algo que tenga que ver con mi vida personal para que se genere esta interacción. Si tengo un podcast, no se tiene que ver con un programa súper elaborado como de televisión, con las luces perfectas y todo, porque entonces pierde esa esencia orgánica. Entonces hoy, estas narrativas requieren de esta parte natural de comportamientos, de espontaneidad, que la AI no te está dando, por ejemplo, ¿no? Que es algo que está también en desarrollo. Pero es que es algo interesante, como en su momento... Bueno, para empezar, AI no es algo de ahorita.
No,
es algo que existe desde que existen las computadoras, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde que tú tecleas algo y en una pantalla se pone una tecla, cuando ya no es una máquina de escribir, eso es una inteligencia artificial. Y si lo traemos para acá a Google, pues es una inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que pues la mercadotecnia es la mercadotecnia, le tienen que poner nombres a las cosas para venderlas más y para generar nuevos modelos de negocio, y es algo normal también que pasa en el proceso del hombre, ¿no? Lo importante es no perder esto, sí dejarnos ser novedosos con lo que estamos encontrando, pero no casarnos con la idea de que las cosas son nada más para lo que nos lo están diciendo. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando el cine empieza, hubo un par de hermanos, Les Lumière, franceses, que inventan algo que se llamó el cinematógrafo, que era una cajita en donde ellos podían filmar, pero también exhibir las películas. Y lo pusieron a la venta, pero creían que era algo que no tenía mucho futuro. Imagínate. Hoy es el cine y eso hoy es lo que estamos haciendo ahorita nosotros. Bueno, hubo otro señor que se llamó Georges Méliès, francés también, que entonces el cine era grabar que un tren llegaba. Y la gente se paraba porque pensaba que lo iba a atropellar, ¿no? o que sí, que se libere encima, o la salida de obreros de una fábrica, o la entrada de unos legisladores al lugar donde trabaja, ¿no? Entonces el cine tenía que ver con la realidad. Entonces George Méliès dijo, no, pues es que también podemos hacer algo que no sea real. Y retoma la ciencia ficción y el teatro y lo lleva al cine y hace la ciencia ficción y los efectos especiales. Eso que, por ejemplo, estás aquí y de repente desaparece tú y vuelve a aparecer y se ve humito, eso lo inventó él. Entonces, él decidió y se dio cuenta que el cine se podía utilizar no nada más para hablar de la vida real, sino también para hablar de ficción. Es decir, rompió para lo que estaba hecho y le dio otro uso. Eso es lo que nosotros debemos de hacer con las tecnologías. No nada más utilizarlas para lo que nos dicen que sirven, sino nosotros ser creativos y decir como que para qué más me puede funcionar esto y cómo le puedo dar un uso y cómo puedo innovar con esto. Y al final puedes tener muchas buenas experiencias, muchas malas experiencias y caídas también, porque pues así es esto de la experimentación, pero no quedarte con, por ejemplo, el AI, ¿no? No quedarte en la, porque un iPhone ahora lo va a traer, o porque Google lo tiene en sus Android también, ¿no? Entonces, y utilizarla para saber qué hora es, para saber cómo es el clima, para saber cómo se llama la canción, pues, o sea, está padre porque te saca rápido, él no ve rápido tu teléfono, ¿no? Cuando dices, ¿verdad? Pues para eso la querías.
Sí,
Cuando tienes
sí.
acceso a tantos a temas científicos y de conocimiento.
Sí, muchísimas gracias, Leo. Ya me lo aprendí, ¿viste? Gracias, Leo, por esta conversación. Siempre es bien enriquecedora y sobre todo siempre podemos unir un montón de conversaciones juntas y le da todo el sentido a la plática, porque el conocimiento que tú tienes en comunicaciones es tan interesante y es tan rico, y las experiencias que hemos tenido juntos puede ponerse todo en una mesa, y me imagino que va a ser del agrado de muchos de los que o previamente nos conocían o nos
Esperemos.
escucharon, que te siguen, y por supuesto, porque tienes tu club de fans, cada que hacemos podcast, tus episodios son muy, muy escuchados porque les gusta cómo hablas y les gusta lo que transmites, ¿no? El mensaje que traes y que aportas para la gente, lo cual siempre me da mucho orgullo poder ser tu amiga, ¿no? Y sobre
No, pues
todo,
es recíproco.
sí, sobre todo ahora lo vives desde casa también, porque coordinaste muy bien esa área. Tener una pareja que también es excepcional, que María, queremos traerla aquí. Quiero tener ahí atrás un arte de María, estoy trabajando con ella. Y que también es una periodista, ¿no? Reconocida, y que está haciendo un trabajo muy importante. También la vamos a traer. Y yo no nada más me imagino que ese bebé va a ser, no, una bomba. Ese bebé va a
Ojalá.
ser una bomba. Son esas historias de que los papás empezaron algo y luego el hijo, ¡pum!, el que desata el proyecto, ¿no? Me imagino que así será. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Eliane. Muchas gracias por invitarme. Yo soy muy agradecido siempre con este apoyo que me has dado, con las porras que me echas, ¿no? Que me dices, ay, es que dices cosas tan interesantes y así. Muchas gracias porque el creérmelo o el que me lo digan se siente bonito. Y espero que quien nos consuma estos contenidos le pudiéramos también dejar algo y si algo más se les ofrece, pues estamos o como Orbe Sonora en cualquier red. Somos un colectivo, somos varios los que administramos, a veces nada más soy yo, pero quien más está al pendiente soy yo. Entonces es como si fuera mi cuenta personal, ¿no? De hecho,
Sí.
hasta los correos electrónicos son personales, los que dicen Orbe Sonora.
Y aquí en la descripción de donde sea que me estás escuchando o lo estás viendo en YouTube, que te invito a que te unas en YouTube y nos sigas y veas también cuando tengas tiempo el contenido, también voy a dejar la descripción, ahí pues el Instagram, la website, con Orbe Sonora tenemos bastante, simplemente poniéndolo es el nombre Orbe Sonora. Fácil de localizar en todas las plataformas porque está presente en muchos medios. Su branding ha sido muy importante y ha sido una de las banderas que Fan Model FM, el podcast, ha seguido, y que por eso también tenemos esa hermandad entre los dos para pues compartirnos información y también pues obviamente felicitarnos. Y claro que sí, Leonardo, la gente te escucha y le gusta lo que dices, y me gusta mucho que pueda darte un poquito de lo que tú me das, la verdad.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras y por tu invitación, Eliane. Tan querida como siempre.
Sí, también. Pues por aquí los dejo. Les decimos adiós a México, a San Luis Potosí. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Yo desde Sydney, Australia, me despido y ya saben, cada semana por aquí les traigo contenido con talento, gente muy interesante. ¿Quieres venir? Contáctame. Si quieres participar aquí, quieres promover tu servicio o producto, también contáctanos. Estamos abiertos a todas estas comunidades, sobre todo, que están ahí pidiendo que alguien nos escuche desde Sydney, Australia.